Primera Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera Corintios capítulo 3, versículo 11. La Biblia nos dice en Primera Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Amén.
Amén.
Vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada y quiero, ¿sí ven aquí? ¿Sí ven de aquí? ¿Todos ven acá? Ok, venga, lo pongo para este lado. La semana pasada yo empezamos el mensaje, lo que yo les había dicho, del gran evento que va a llegar. El evento que las personas no están esperando. La verdad, no lo están esperando. Han hablado de este evento. Y de vez en cuando usted escucha personas que dan hasta fechas. La Biblia no nos habla de fechas, pero la gente pues especula y dice fechas de este evento que va a pasar. Y Dios no nos dice de que va a haber una fecha específica, sino que nos dice que esta fecha va a ser como un ladrón en la noche. No conozco el primer ladrón que llama a la familia y les dice: esta noche lo vamos a robar. Yo no creo que hay un ladrón que diga eso. O le manda una cartica diciendo: mañana a las 3 de la mañana, a la madrugada, vamos a entrar a su casa a robarle. La Biblia nos dice que la venida del Señor viene como ladrón en la noche. Está haciendo un ejemplo. Y dice que esa venida del Señor va a ser un evento que va a pasar. Y ese evento que va a pasar, mis queridos hermanos, nos va a coger de sorpresa. Y la Biblia dice que no, que nosotros, que no nos coja de sorpresa. Pero va a haber una sorpresa. La sorpresa es algo que llega de repente. Así. Y ya cuando llega esa sorpresa, ya es muy tarde para hacer algo diferente. Yo les había dicho a ustedes de esta, lo que le llamamos, la Biblia le llama la venida del Señor. La segunda venida de Jesús. Ok, vamos a poner la segunda. Esto que no está trabajando esto. La segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús, ya les dije a ustedes, les hablé la semana pasada, que está dividida en dos partes. La primera, en dos partes viene siendo lo que nosotros le llamamos el rapto o el arrebatamiento. Ok, eso es lo que nosotros hablamos la semana pasada, ¿cierto? La otra es la segunda venida de Jesús, cuando Él viene y establece su reino aquí en la tierra. Él establece, Él se convierte en el rey aquí en esta tierra. ¿Ok? Físicamente, no espiritualmente, físicamente. Entonces, estas dos partes es la venida del Señor, pero son diferentes. La verdadera venida del Señor es esta. Aquí es cuando Jesús viene a llevarse su iglesia, como lo estudiamos la semana pasada, que viene a levantar su iglesia, no a todo el mundo, únicamente a los que son salvos, no a los bautistas, sino a los que son salvos, a las personas que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo como su Salvador, y a esas personas es donde Jesús viene a llevarlos. Es una fantasía para muchos, pero es una realidad. La realidad es esta. El rapto, ya se los enseñamos la semana pasada con Juan, que es un arrebatamiento, algo que se arrebata, algo que no va a haber tiempo. Usted no va a tener tiempo de pensar, sino que de repente llega ese momento, ese evento, y este momento del rapto va a llegar a nuestras vidas. No sabemos cuándo, yo no sé la fecha. Podemos especular las fechas y podemos decir más o menos, pero verdad, Dios no quiere que sabemos. Lo que Dios quiere es que estemos, ¿qué? Listos, preparados. Eso es lo que Dios quiere. Y le quiero decir una cosa, la iglesia de hoy, que es la iglesia de Laodicea, es una iglesia que está verdaderamente no preparada. Porque hoy en día, la iglesia de hoy no está pensando en cierta cosa, en las cosas de la venida del Señor, sino que está pensando en lo de ahora. Y esa es la razón por qué en las iglesias hay mucha gente en iglesias, pero la verdad la mayoría de ellos no están preparados. Hablan de Dios, hablan de, oh, aleluya, gloria a Dios, tan lindo las cosas de Dios, aleluya, pero verdaderamente no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es importante. Si usted no ha llegado a un arrepentimiento y usted no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, créame que aún todavía no hay salvación. Arrepentimiento es importante. Hoy en día hablan de que haga una decisión, que venga a ore esta oración. ¿Cuál oración? Haga, decida para Cristo. Haga esta oración. No, es arrepentimiento. Arrepentirse es que yo voy por este camino y llega un momento que yo paro, pienso que mi vida está en confusión, de que estoy vacío, que no tengo a Dios en mi vida, que yo necesito organizar mi vida espiritual, y hago un torno, una volteada hacia otro camino, y usted empieza a caminar en ese camino de Dios. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento es voltear del pecado y seguir a Jesús. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Y eso es lo que debemos de predicar. No predicar de tan bonito que estamos en un tiempo de progreso, y vamos a progresar, y que Dios le va a dar a usted beca y carro y casa. Y eso no es lo que la Biblia nos habla. La Biblia nos muestra que el hombre debe arrepentirse de su pecado, voltear de su inmundicia y entregar su vida a ese Dios que lo ama y quiere que usted lo sirva. Amén. Es así de simple, hermano. Porque lo resto es religión. El resto es pura religión, que mantiene al hombre en pura religión y lo manda al infierno. Amén. Amén. Verdaderamente la Biblia dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no lo verá. Amén. ¿Sí estamos bien? Ok. Entonces el arrebatamiento ya pronto viene. Si usted está en la iglesia, está viniendo a la iglesia y escucha la palabra de Dios y todo, pero no aún todavía, no ha tenido a Cristo como su salvador y todavía no ha llegado al arrepentimiento, hágalo, porque ya esto va a venir pronto. Porque si usted se queda, hermano, ahorita le vamos a hablar partes, cositas de lo que pasa cuando las personas se van a quedar. Entonces el arrebatamiento es, él viene a levantar su iglesia, viene a levantar la iglesia, quiere decir a todos los que han sido salvos. El segunda venida de Jesús es cuando él viene a esta tierra, él establece su reino en Jerusalén, que ¿okay? Como dijimos la semana pasada, él establece su reino en Jerusalén y él va a ser, vamos a decir, el dictador. Porque dice la Biblia que Jesús viene con vara de hierro a reinar. Amén. Él viene a reinar aquí en la tierra y lo va a hacer por 1000 años. Eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Es así o no es así? Por 1000 años. Viene a reinar y va a reinar con nosotros. Nosotros vamos a ser los que vamos a ser reinando con él en diferentes partes. Va a ser igual como ahora. Pero lo que pasa es de que en este tiempo Satanás no va a estar. Porque va a estar atado por 1000 años. Porque es el que hace la tentación. Es el que empuja a las personas a que hagan esto, hagan lo otro, digan esto, y sus vidas empieza, es un caos. En ese tiempo no va a haber eso. Entonces va a reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. En este tiempo, es este tiempo, 1000 años, es donde los testigos de Jehová creen que va a pasar el resto del tiempo. Los testigos de Jehová dicen que vamos a reinar en la tierra y ahí vamos a vivir, y que ahí el león se va a acostar al ladito de la oveja, y es verdad, por 1000 años, pero no va a ser para siempre, porque la Biblia nos habla, nos dice de que cuando nosotros salimos de este mundo vamos a ir a un lugar celestial, no vamos a quedar aquí en la tierra. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces como yo les había dicho que Dios siempre trabaja en 7, ¿se acuerdan de lo que le dimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? 7, todo número tiene su significado. Ok, numerología no es de las brujas ni los brujos, es bíblico. Ellos fueron los que copiaron. Numerología es de la Biblia. Y por eso Dios cogió la Biblia, la nombró por número, capítulos y versículos. Y porque cada capítulo, cada versículo tiene un significado. Ya se lo dije la semana pasada. Le dije también a ustedes de que una de las razones por qué, y se lo voy a decir otra vez, aquí lo hagamos aquí. Una razón es, ¿cómo usted puede saber que la Biblia no tiene más libros de lo que tenemos? Porque es que hay Biblias que tienen más libros, ¿sí? Tienen Macabeos y yo no sé, otros libros ahí que tienen. Entonces nosotros sabemos que no hay más. Tiene 66 libros exactamente, ¿cierto? Sí, la Biblia tiene 66 libros. Exactamente, no tiene más, no tiene menos. Dice, ¿cómo nos damos cuenta? Muy fácil. El libro de Isaías nos dice a nosotros que hay únicamente 66 libros en la Biblia, porque Isaías tiene 66 capítulos. Tremendo eso, ¿cierto? 66 capítulos. Y cada capítulo se refiere a cada libro de la Biblia. ¿Qué tan fácil es eso? Lo único que hay que es creerlo. Entonces, si usted lee Isaías capítulo 1, usted verdaderamente está haciendo, leyendo un resumen del primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. ¿Me entendió? Y así sucesivamente hasta el último libro, que es el número 66, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y el capítulo 66 del libro de Isaías es un resumen del libro de Revelaciones, que es Apocalipsis. Así de simple. Dios no complica nada. Nosotros somos los que complicamos. Dios lo hace en orden. Entonces, viendo bien esto, mis queridos hermanos, ¿ok? Dios trabaja en siete. Ese es el número de Dios, siete. El número siete es el número de Dios. Y este número siete lo que hace es, como este evento, estamos hablando de este evento. Entonces, tenemos aquí, desde el tiempo de Adán, estudiando las genealogías, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Jesús, aquí, más o menos, estudiando las genealogías y habiendo estudiado eso, más o menos, hay aproximadamente unos 4.000 años, ¿ok? No 50 millones de años, como dicen la gente. Es que este árbol hace 50 millones de años está ahí. El hombre ni 40 tiene, pero ya está diciendo que hace 50 millones de años. Pero conforme a la palabra de Dios, más o menos, sumando las genealogías y los tiempos, más o menos de Adán a Jesús son 4.000 años. Y más o menos del tiempo que Jesús salió de este mundo, a que llegó a este mundo, y que el tiempo que Él vuelve a la venida del Señor, la segunda venida del Señor, son más o menos 2.000 años. Nosotros estamos dentro de esos 2.000, quitándole, poniéndole por medio de los calendarios, la diferencia del calendario judío al de nosotros. Entonces hay que ver unos años ahí de diferencia. Ahora, la razón por qué le digo que este evento ya está por venir, es porque nosotros aquí sumamos 4.000 y los 2.000 años son 6.000 años. Oiga bien, yo no estoy haciendo una fecha exacta, estoy diciendo más o menos conforme a la genealogía desde el tiempo de Adán al tiempo de Jesús. Y desde la genealogía del tiempo de Jesús hasta la próxima venida del Señor Jesucristo, son más o menos 2.000. Quiere decir que en este momento estamos en el 2016, ¿sí? 2016. ¿Qué significa 2016? AD. Ya les dije lo de la semana pasada, que esto significa Anno Domini, que significa el año del Señor. Quiere decir que 2016 años que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Amén?
Amén.
Yo no entiendo cuando un ateo no cree en Dios y tiene que firmar un cheque. Y él tiene que firmar el cheque con la fecha de Jesús. No es mucho el ateo, ¿cierto? Porque él tiene que usar esta fecha. Esta fecha tenemos que usarla. Porque esta fecha es importante. Esta fecha es importante porque estamos diciendo que hace 2016 años que Jesús estuvo aquí en la tierra. El árabe que es musulmán y todas las otras personas que no creen en Jesús como el Salvador, tienen que usar esa fecha. Tremendo eso, ¿cierto? Bueno, entonces ahí tenemos 6.000 años. Y aquí falta un mil, que es este donde Jesús va a reinar por 1.000 años. Entonces completa los 7.000 años aquí. Dentro de este tiempo aquí, el arrebatamiento va a llegar. Yo no sé cuándo es, estamos en el 16. Hay diferencia entre los calendarios, entonces no podemos decir exactamente la fecha, pero ya el evento está. Ya está todo preparado para lo que yo les dije la semana pasada, el hombre del pecado que se llama el anticristo. Ya está preparado todo. Todo está listo. Este hombre que la Biblia nos habla, que leímos la semana pasada, que es el hombre del pecado, que es el número, dice la Biblia que él tiene un número, y el número de él es el 666, ¿okay? Que es el número donde va a ser marcada las personas. Las personas van a tener que tener esto. Hoy en día, nos trae la billetera, pero hoy en día las personas nos están quitando del dinero a la tarjeta. Todo el mundo está yéndose del dinero en efectivo, se está acabando y va a llegar el momento donde son las tarjetas. Y ya las tarjetas de crédito son, ya las personas las usan. La gente que no usaba eso antes, el trabajador que nunca había visto una tarjeta, ya ahora la tiene que usar porque le están entrando, el dinero le entra a su cuenta y él tiene que sacarlo a través de la tarjeta. ¿Es así o no es así? Pero va a llegar el problema de que esas tarjetas se acaban, porque se pierden, se las roban. Entonces va a llegar cuando el rapto pegue, oiga bien, cuando el rapto entre este evento que estamos hablando, que okay, estoy resumiendo eso porque vamos a hablar de otra cosa aquí, cuando el rapto entre, entonces el queda un caos aquí en la tierra, va a haber un caos. Y nadie va a poder controlar ese caos. Porque hay cristianos que se van a desaparecer. Se van a ir. Hay unos cristianos en el carro y se desaparece. Y el carro va a seguir solito y se estrella. Un avión, trenes. Bueno, de todo lo que va a pasar. En ese día del rapto va a haber caos. Ese es el día cuando el anticristo va a levantarse y va a poner orden. Hoy en día hay algo que se llama NWO, que significa New World Order, la orden del nuevo mundo. Okay, yo no sé si usted sabe algo de esto, pero esto ya está implementado. Es un grupo que ya está implementando esta orden del nuevo mundo. Y la orden del nuevo mundo va a ser una orden que va a ser con todo el cambio, el dinero, la economía, la religión, porque va a tratar de juntar todo. Y en este momento es exactamente lo que están haciendo, tratando de juntar todas las religiones. Hay un hombre en Estados Unidos, se llama Warren Risby, me parece que es. Algo así. Este hombre, él es el que escribió el libro que todo el mundo le gusta, que es tan bonito, que se llama Propósito de una vida. ¿No lo han visto? No. Una vida con propósito. Tan bonito. El único problema es que el propósito de este hombre no es para que usted sirva a Dios. Porque en este momento él ha juntado algo que se llama Chrislam. Eso es lo que él ha hecho. Él ha empezado una organización y tiene una iglesia grande. Y esta organización se llama Chrislam, que significa la unión del cristianismo con el islámico. Y no hay forma que un cristianismo se una con un islámico, porque hay totalmente diferencia de las creencias. Islámico y cristiano. No hay. No existe. Agua y aceite. No mezcla. Pero este hombre, que es muy famoso, está arrastrando a muchas personas hacia esto, Chrislam. ¿Por qué? Porque él es parte de esta orden del nuevo mundo. Y nosotros los que predicamos en la calle, los que predicamos duro y fuerte, y no nos da, no nos importa que la gente diga, a nosotros van a ir detrás de nosotros. Acuérdense que las iglesias bautistas independientes somos fundamentales y predicamos el evangelio y predicamos contra el pecado, y esos son los que tienen que sacar fuera. Si usted no está dispuesto a pasar por prueba, entonces váyase para otra iglesia donde está tranquila la cosa, porque a nosotros nos van a X, mátenlos a ellos. Es verdad. En los tiempos de Roma, los cristianos se escondían en lo que le llaman las catacumbas. ¿Alguien sabe eso?
Sí.
Las catacumbas. Porque el cristiano predicaba la palabra de Dios y salía corriendo, porque lo iban a matar. Y se metía dentro, debajo de un pasillo, debajo de un hueco, y salía por ese hueco a un poco de pasillos, y ellos eran los únicos que sabían dónde estaban, debajo de Roma. Entonces quiero decirles que ese proceso se va a volver a repetir, porque la historia, lo que el hombre ha aprendido es que no ha aprendido nada de historia, porque todo se repite. Entonces este hombre que yo les dije, que dicen que el número de él es 666, obviamente el número 6 es el número del hombre, incompleto. Entonces este hombre, dice la Biblia que él tiene el nombre, el número de 666, y este número es su nombre. ¿Cómo así? ¿El número es su nombre? Quiere decir que este número es número y letras, ya le dije. Y yo le dije que la única idioma que no está en función en este momento, pero el único idioma que un número es una letra, es el
romanos.
Claro que sí. Este número 6 viene siendo así, ¿cierto que sí? ¿Es así?
Ajá.
Una B y una U, ¿cierto? Pero como es 600, entonces tenemos que ponerlo como 600. Y es una letra, B y la I. Y usted, ¿cuál es el nombre? Yo no sé, ahorita no lo vamos a hacer porque no estamos en esto. Pero quiero que entiendan de que se va a repetir otra vez. Porque Roma sí va a tomar control otra vez. Porque de ahí es donde viene este personaje. Nuestro deseo, a mí no me importa quién va a ser él. A mí lo que me importa es que él viene. Y lo único que me importa es de que nos preparemos, que estemos listos, que estemos alcanzando la mayor parte de las personas, porque necesitamos alcanzar gente para Cristo antes que este evento pase. Amén. Entonces aquí nos dice la Biblia, ahorita lo que acabamos de leer, algo va a pasar cuando el rapto pegue, ¿okay? Cuando este rapto pegue, entre de una, entonces algo pasa aquí y algo va a pasar allá. Entonces acá el Señor nos va a llevar en el rapto. Viene aquí, allá en el aire, en las nubes, dice la Biblia. La iglesia sube y sube con Jesús para el cielo, ¿cierto? Y mientras acá va a pasar algo, acá en la tierra va a pasar otro evento. Y la Biblia nos habla, y que eso me parece que puede ser parte de lo que leímos la semana pasada, que va a haber dos cosas. Una es la tribulación. Eso es lo que dijimos, ¿cierto? Y la otra parte es la gran tribulación. Quiero que entiendan esto. ¿Ok? Esas son dos partes. Tribulación y la gran tribulación. ¿Qué es la diferencia? Pues la diferencia son 3 años y medio y 3 años y medio. Significa que volvemos otra vez al 7. La Biblia habla de 42, ¿qué? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Algo así? 42 semanas viene siendo 3 años y medio, más o menos. Las otras 42 semanas que habla la Biblia,
meses,
son 3 años y medio. Entonces, la palabra de Dios nos lo muestra bien, porque nos habla de que los primeros 3 años y medio va a haber un evento que va a pasar, y el segundo va a tener otro evento que leímos en el libro de Revelaciones, y nos dice que esta gran tribulación es cuando el hombre, cuando va a llegar plagas y va a entrar toda clase de maldiciones sobre la tierra. ¿Ok? Mientras nosotros, a mí no me interesa esto ya. Esto es lo que hay que predicarle a la gente, decirle, venga, Entréguese a Cristo antes de que llegue esto. A mí me interesa es acá arriba, porque acá arriba es donde yo voy a estar ya. Acá arriba es donde yo entro a un juicio. Pero no es el juicio, el gran trono blanco. Este juicio se llama el tribunal de Cristo. Y en este juicio es donde Dios va a juzgar a los cristianos, es decir, a usted y a mí. Y acabamos de leer aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, y dice: si alguno edificare sobre este fundamento, oiga bien lo que dice, oro, vamos a edificar sobre este fundamento, oro, ¿qué más?
Plata.
Plata.
Piedras preciosas,
madera, heno o arasca. Ok, venga, le digo qué es esto. Aquí es donde Dios va a poner nuestras obras. Aquí es donde Dios va a poner lo que usted ha hecho, lo que usted y yo hemos hecho aquí en la tierra para Dios, las obras que hemos hecho. No, Dios no, el Señor no nos va a salvar, esto no va a ser para ser salvos, ya estamos salvos, ya estamos en el cielo, ¿okay? No se preocupe, usted no va a trabajar por sus obras, ¿okay? Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero aquí vamos a ser juzgados por las obras que hicimos en la tierra para Cristo. ¿Me entiende? Lo que usted ha hecho, lo que usted ha alcanzado, las metas que usted ha tratado de alcanzar para Cristo. No lo que usted ha tratado de alcanzar para su vida. Y no tiene nada, no tiene problemas. Si usted tiene metas para tener su casa, su carro, o lo que sea, eso son otras metas. Pues estamos hablando es lo que usted va a hacer para Jesús, lo que usted va a hacer para Cristo. Entonces, lo que usted va a hacer para el Señor va a ser puesto encima de cada uno de estas plataformas, vamos a decirlo, vamos a ponerlo así, en esta forma. Y todo lo que ha sido, lo que ha hecho usted para la gloria de Dios, posiblemente va a estar en oro, puesto en oro, o en plata, o en piedras preciosas. Pero lo que usted ha hecho, obra que usted ha hecho para que la gente lo vea, o usted ha hecho algo, ha regalado algo a alguien, una comida. Ya, hermanos, vea, yo le voy a llevar al hermano fulano tal esta remesa. Bueno, todo eso, esas obras que usted hizo, van a caer posiblemente en la madera, en el heno y hojarasca. Quiere decir que esto posiblemente no lo hizo para la gloria de Dios. Entonces Dios va a ponerle fuego a eso. ¡Puf! Lo va a poner quema. Eso es lo que dice ahí la Biblia. Acabo de leerlo. Y le va a poner fuego. Y mire lo que dice, mire el versículo para que lo lea, para que no diga que yo le estoy inventando algo aquí. Dice, versículo 12: si alguno edificara sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cómo? Porque el fuego será revelada y la obra de cada uno sea, el fuego hará la prueba. El fuego hace la prueba. Nosotros hoy en día pasamos por fuegos. Fuegos, por tiempos duros. Y hay veces cuando usted pasa por fuegos, por tiempos duros, por problemas, por enfermedades, por tiempo económico, con tiempos duros, fuego, es fuego que Dios lo está probando. Y Dios nos prueba nuestra fe a través de las pruebas. Por eso las pruebas son buenas. Las pruebas son buenas. Es bueno tener pruebas. Si todo está bien, todo está pasando bien, chévere, se relaja. La gente se relaja cuando no hay pruebas. Cuando cosas está viendo bien, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué orar si yo tengo la comida, tengo esto, tengo? ¿Para qué? Pruebas. Entonces, cuando Dios manda pruebas a nuestra vida, eso es cuando nos acerca más al Señor. Sí, amén. O debe acercarnos más. Hay personas que los aleja, pero se ponen peor. Pero es mejor acercarse a Dios, hacerse bien cerquita ahí al Señor y decir: Señor, protéjame porque yo no puedo. Y Él sí lo hace. Él dice: venga para acá. Venga. Venga. Tranquilo. ¿Y sabe qué? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque en esos tiempos, hermanos, donde las cosas están pasando bien tenaz,
usted necesita, está bien, tranquilo, yo estoy aquí.
Y sabe lo que le puede, lo mejor que le puede pasar a una persona. Yo vi ahorita en este entierro, no es de que usted diga nada, no es de que usted diga nada, sino que usted esté ahí, estar ahí. Y si usted está ahí, al lado de esa persona, la persona se siente apoyada, se siente, uy, qué rico, qué bueno, que alguien está al lado mío. ¿Amén? ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Bueno, ya vamos a acabar. Entonces la Biblia nos habla de que hay un juicio que se llama el tribunal de Cristo, tribunal. Y este tribunal de Cristo es donde vamos a presentarle al Señor todas las obras que hemos hecho para Él. Y cuando lo que queda, lo que no se quema, madera, heno y hojarasca, eso se quema, todo eso se quema. Se fue, adiós. Se quemó, porque usted hizo una obra y no la hizo para la gloria de Dios. La hizo porque lo forzaron, no tenía que hacerlo, porque para que alguien lo vea. Entonces eso se quema. Lo que queda es lo que usted hizo de corazón. Lo que queda es de que cuando usted alcanzó a alguien para Cristo, lo hizo de corazón. Pues lo que queda es que cuando usted va, cuando vamos a tocar puertas y a alcanzar a las personas, usted lo hizo de corazón, no lo hizo porque, ay, ve, yo no, ay, si no voy, los hermanos se van a decir que yo no fui. No, usted va porque usted tiene el gozo y el deseo de ir. Y entonces esas obras, sea que usted gane a alguien para Cristo, sea que usted le dé una remesa a alguien, sea que usted sea bendición para alguien en una forma u otra, entonces eso queda allí. Y entonces se quema y lo que queda va a ser el premio que Dios le va a dar. ¿Amén?
Amén.
Bueno, pero ahí aparte de este premio hay coronas. Y esas coronas dependen de cómo usted sirvió al Señor. Eso es como los muchachos cuando van al colegio, depende cómo estudian. Los que estudian y se comprometen y estudian bastante y sacan bien grado, ellos van a estar al frente, allá van a estar en la tarima. ¿Sí? Y los otros van a estar cerquita, y ya los que vinieron a jugar al colegio, esos van a quedar atrás. Yo no quiero quedar atrás. Yo quiero quedar al frente. Yo quiero estar ahí al lado del Señor y decir, sí, Señor, yo voy a estar aquí porque yo peleé, alcancé las personas que pude y pude traer gente a los pies de Cristo. Y eso, Dios nos va a dar coronas. Porque vamos a reinar con Él. Los 1000 años que yo les hablé, conforme a lo que pasa aquí, escúchame bien, ya vamos a acabar. Conforme a lo que pasa aquí, es conforme a cómo vamos a reinar aquí en la tierra durante esos 1000 años. Créame que la política hoy en día es tremenda, es tenaz. Política es tenaz. La política. Mucho es corrupción. El cristiano entra en la política y sí, que voy a ayudar a los cristianos, que gloria a Dios. Pero ya cuando se mete allá, olvídese, porque hay mucho compromiso. ¿Ven? Pero con este rey, no va a haber compromisos. Amén. Únicamente para él.
Amén.
Y va a ser justo. Entonces nosotros vamos a reinar con él. Entonces vamos a volver aquí a la tierra, por esos 1000 años, y ahí es donde van a estar los gobernadores, los senadores, los alcaldes y todo eso. Y entonces Dios nos va a poner a nosotros a reinar. ¿Entiende? Entonces, conforme a lo que usted ha trabajado para el Señor ahora, así como en la política el hombre trabaja para darle a llevar a ese político y ya después le da un puestico aquí, un puestico allá. Lo bueno es de que nosotros tenemos buenos puestos.
Amén.
Y pagan bien.
Amén.
En la segunda venida del Señor. Yo estoy listo para eso. Pero hay otro evento después de esto allá en el cielo, mientras esta gente acá está pasando tribulaciones. Y la Biblia nos habla de que va a haber algo que se llama las bodas del Cordero. Eso, así es, que están poniendo atención. Bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, hermano, significa que como nosotros somos la iglesia, y como nosotros somos la esposa, nosotros, toda la iglesia, entonces nosotros va a haber una boda. Nos vamos a casar. Y nos vamos a casar es con el rey.
con Jesús. Y allá va a ser esa boda, va a ser, no sé, fiesta, yo no sé qué va a ser, lo que sea. No sé si vamos a brincar, yo no sé qué vamos a hacer. Lo único que sé es que va a haber una boda. Y en esa boda es cuando entra la unión nosotros con Cristo. Amén. Esto, gozoso. Aquí, uy, qué pena, Señor, qué pena. Yo hubiera ido a ganar a esa alma, pero Señor, me quedé dormido, me dio pereza, o no quise, o me dio rabia con alguien, o bueno, lo que sea. Entonces, ay, Señor, perdón. Pero aquí ya cambió todo. Ya el Señor va a decir, tranquilo, olvídese, vamos a empezar una nueva vida eterna de ahora adelante. Dice la Biblia, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale. Ahora llámale mientras está cerca.
Amén.
Y esa es la razón, hermano, porque yo tomo toda oportunidad para hablarle a alguien de Jesús. Porque esa persona que está a punto de salir de este mundo, Dios me da a mí el privilegio de compartirle a esa persona. Porque si no lo hago, esa persona va a quedar, la sangre va a quedar en mis manos. Y yo voy a tener que darle cuenta al Señor, ¿por qué? Acá. ¿Por qué? Este es el momento de que usted le diga, Señor, me rindo. Me comprometo a ti. Necesito de ti, perdóname. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia es muy clarita. Es muy clara. En esto de la segunda venida. Muy clara.
Amén.
Esté listo ahora para este evento. Usted dice, ¿cuándo viene? Yo no sé, puede venir esta tarde, mañana, en la noche. Lo único que le digo, hermanos, prepárese. Yo no sé si aquí en Colombia nos dicen cuándo va a haber un temblor. ¿Nos dicen?
No.
No. No, de repente usted siente un movimiento de agua. Y si usted siente ese movimiento, el temblor, porque hay un temblor. La venida del Señor es así. Esté listo. Vamos a orar.